Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Don Carlos, amante de doña Leonor, encuentra de noche un hombre en su cuarto, en el cuarto de doña Dolor, de doña Leonor. Y toma a este hombre por rival y lo mata, porque le da un arrebato de celos. Después de algún tiempo, don Carlos se convence de que doña Leonor, en realidad, siempre le ha sido fiel. Este es el argumento de una comedia de Calderón de la Barca que se titula No siempre lo peor es cierto. No siempre lo peor es cierto. Podría ser, en cierto modo, el lema de este programa. No siempre lo peor es cierto. Podemos aplicar este lema, no siempre lo peor es cierto, a lo que está sucediendo con el COVID en China, con el levantamiento de las restricciones para que los chinos viajen. Tenemos miedo de que nos traigan una variante que no, bueno, que no conozcamos y que nuestro sistema inmunológico no pueda combatir. La Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, ha dicho que no siempre lo peor es cierto y que con las vacunas que tenemos no hay que temer una infección que venga de China.
Científicamente no es una amenaza inmediata, basándonos en la información de China, porque las variantes que allí circulan son las mismas que hay ya en Europa.
Basándonos en la información de China. Claro, es que la información de China ya sabemos que es desinformación. Nos podemos fiar, no siempre lo peor es cierto, nos podemos fiar de la Organización Mundial de la Salud. Pues hombre, hace 3 años no fue muy fiable. Entonces, tenemos que decir que lo peor es cierto, que tenemos que tener miedo con la con el COVID que nos llega de China. Afortunadamente, hay otras voces tan autorizadas o más autorizadas que la Organización Mundial de la Salud que dicen lo mismo. Con lo cual, de momento, no siempre lo peor sigue siendo cierto también en esto. En 2022 hemos pagado la luz muy cara, una media de 168 euros por megavatio. Afortunadamente, diciembre va a cerrar o ha cerrado en una media de 55 euros. Claro, el gobierno, visto que el tope al gas para generar electricidad está funcionando, quiere que esto se prolongue y para poderlo prolongar tiene que conseguir que Bruselas se lo autorice y el gobierno quiere que se lo autorice hasta final de 2024. Es lo que hoy se ha aprobado o se ha anunciado en el Consejo de Ministros, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno.
Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de esa solución ibérica que se aplica en España y en Portugal y que nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros, es decir, alrededor de 150 euros por familia en promedio.
El gobierno además argumenta que esta medida de la excepción ibérica es la que ha permitido que tengamos la inflación menos mala de la Unión Europea. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice el gobierno? ¿Para qué ha servido y para qué no ha servido el tope al precio del gas? Bueno, ha tenido cosas positivas y tiene cosas negativas. No toda la rebaja de la factura eléctrica se debe al tope al gas, porque en España ha llovido, ha hecho viento y eso nos ha permitido no depender tanto del gas. La factura de electricidad también ha bajado porque ha bajado el impuesto eléctrico y el IVA. Ojo que los impuestos no bajan en España, por más que diga el gobierno. Hoy el Instituto de Estudios Económicos ha dicho que ha hecho una estimación y que la presión fiscal ha subido ya hasta el 42% del PIB. Pero volvamos al recibo de la luz. O sea, hay otros factores que han permitido bajar ese recibo de la luz, pero es cierto que el tope al gas que se genera para, que se utiliza para generar electricidad, ha funcionado. Pero claro, esta medida tiene otra cara. Tiene otra cara y es que estamos produciendo electricidad más barata. Como el mercado está abierto, portugueses, franceses y marroquíes en menor medida, están comprando una energía, una electricidad que gracias a nuestro esfuerzo, porque hay que compensar a las eléctricas, es muy barata. O sea, estamos haciendo una transferencia de dinero a través de energía barata por el tope del gas a esos países. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora sobre la guerra de Ucrania. Rusia está cerca de llevarse su primera victoria 6 meses después. Llegaría en Soledar, una localidad clave en el este del país. Los ucranianos reconocen que ya no quedan casi muros en pie y que va a ser muy difícil aguantar el asedio ruso. Manuel Ángel Gómez.
Si toman la población de Soledar, sería la primera victoria de las tropas rusas desde julio en la guerra en Ucrania. El ejército ruso y mercenarios del grupo Wagner han avanzado en esa zona en los últimos días, según fuentes militares estadounidenses y británicas. Rusia tendría ya en su poder la mayor parte de Soledar, población del este de Ucrania que antes de la invasión contaba con 10.000 habitantes.
Bakhmut y Soledar,
el presidente Zelensky ha reconocido que la situación en esa localidad es extremadamente difícil. Rusia ha sufrido varios reveses en el campo de batalla en los últimos meses, entre otros perdió el control de la ciudad de Jersón.
Y sigue la investigación en Brasil por el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. El gobierno brasileño acaba de informar de que ya han sido identificados los responsables de trasladar hasta Brasilia a los autores del ataque del domingo. Dicen que ya se puede afirmar plenamente que sí hubo financiación de todos estos actos. Mientras tanto, el nuevo director de la Policía Federal, Andrei Rodríguez, ha asegurado que no va a tolerar ataques contra la democracia y que actuará con firmeza para castigar a los radicales.
No permitiremos la injerencia de proyectos personales o la presión de los agentes públicos o los escenarios de los medios de comunicación en cualquier acción institucional. Absolutamente ninguna desviación del propósito será tolerada, porque solo así tendremos una policía federal resistente a las presiones del momento, guiada por la Constitución federal y siempre comprometida con la verdad.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito intentará explicar lo que está sucediendo en esta parte del planeta, pero no solo en Brasil, sino también en aquellos países donde el populismo se está abriendo paso, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos. Y te cuento también que aún quedan 350.000 contribuyentes sin recibir la devolución de la agencia tributaria. En estos casos, lo más probable es que se esté revisando o comprobando los datos aportados. Pero, ¿qué podemos hacer si estamos en este caso, Susana Moneo?
Lo primero es comprobar en qué situación está nuestra declaración. Lo podemos hacer en la página de la Agencia Tributaria, en el apartado Renta 2021. Los mensajes más comunes son: se está tramitando, está siendo comprobada o ha sido tramitada. Pero en cualquier caso sí podemos hacer algo más. Marta Rayaz es experta fiscal de Taxdown.
Lo que se puede hacer es enviar un escrito de solicitud de información a la Agencia Tributaria, y en estos casos, cuando recibe este tipo de escritos, suele acelerar un poco ese trámite de devolución.
Y si la declaración es correcta y Hacienda nos devuelve por el importe solicitado,
recibirán la devolución que corresponda a su declaración junto con los intereses correspondientes.
Si sale a devolver, pero por menor cantidad, se pagarían intereses solo por la parte resultante de esa liquidación.
Y Ancelotti y Gattuso reconocen un problema entre ambos antes de la Supercopa. Luis Munilla.
Mañana es la semifinal de la Supercopa entre Real Madrid y Valencia en Arabia. En el Madrid es duda de última hora Mendy por una sobrecarga en el gemelo, pero Carvajal está recuperado. El Valencia se entrena justo a esta hora y es también duda Marcos André por molestias en la rodilla. Esta tarde, en las ruedas de prensa previas, Ancelotti y Gattuso han reconocido un problema entre ambos de la época en que Ancelotti entrenaba al técnico del Valencia.
Hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado 2 Champions, hemos pasado años de momento que yo recuerdo para siempre. Y después, no siempre la relación sigue siendo buena, hemos tenido problemas que son personales, que no quiero hablar de esto.
Él entrenaba en Napoli, yo siempre hemos tenido un problema por esto, pero la parte mía, él sabe que tengo mucho respeto, en este momento no tengo nada que hablar, es un problema solo de trabajo, ya está.
Ancelotti, por otro lado, ha asegurado que el hecho de jugar el otro día sin españoles en el 11 del Real Madrid fue solamente una casualidad. En unos minutos aterriza en Riad el Barcelona para la semifinal del jueves contra el Betis. Xavi Hernández recupera a Lewandowski y a Jordi Alba, y en el Betis es duda Joaquín por un problema en el sóleo. En la Euroliga de baloncesto, hoy Estrella Roja Real Madrid a las 7 y Bayern Múnich Baskonia a las 8:30. Y esta tarde también se presenta la Vuelta Ciclista España 2023.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida.
te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados en el centro de la capital y nos espera una noche bastante fría. Mañana las temperaturas con pocos cambios, si acaso subirán un poco las mínimas y se espera algo de lluvia por la mañana en la sierra. En cuanto al tráfico, hay algunas dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, a 3 Arganda, de salida a 3 Rivas, a 4 Butarque, a 42 Torrejón de la Calzada y lo peor del M40, Coslada hacia 3, Pozuelo en dirección a 5 y Monte Carmelo a 6. Este martes los autobuses de la MT siguen siendo gratuitos, aunque los títulos de transporte tienen que ser validados cuando accedamos a ellos. Ayer hubo casi un 28,5% más de viajeros con respecto al mismo día del año pasado. En 36 ocasiones se ha activado esta fórmula para promocionar el uso del transporte público como alternativa al coche particular. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Kraken significa calamar gigante en la mitología escandinava, pero también, seguro que lo sabes, es el nuevo nombre de la nueva variante de coronavirus que ya supone el 50% de los casos en Estados Unidos, la más contagiosa, dicen hasta la fecha, y la causante de la mayor oleada de casos desde que el virus entró en nuestras vidas hace 3 años. ¿Pero qué sabemos realmente de ella? ¿Cómo afecta a quien está contagiado, a quien se contagia? Bueno, ¿ha llegado a España? Pues sí, en España se han detectado por ahora 5 casos, todos en Madrid y el País Vasco. Del primero sabemos que se trata de un hombre de 63 años, que tiene las 3 dosis de la vacuna puesta, que no ha viajado recientemente y que tiene síntomas gripales, es decir, que no ha tenido que ser ingresado y, como digo, vive además en Madrid. De hecho, ha sido el Hospital Gregorio Marañón el que ha confirmado el caso. ¿Hasta qué punto tenemos que preocuparnos por esta nueva variante o no? Bueno, pues se lo voy a preguntar, ya sabes a quién, a Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa. Nos acompaña los martes y los jueves. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es de alto este índice de transmisión, ¿no? De la capacidad de contagio de esta variante, Kraken, comparado con otras variantes?
Bueno, tú lo has dicho, es la variante más contagiosa de las que hemos conocido hasta ahora. Es decir, la capacidad de infección, esa tasa de reproducción que dicen los científicos de esta variante, de esta subvariante más bien del virus, es muy superior a las que hemos conocido hasta ahora. En concreto, un 40% más, quizá, de media. Para entendernos, si un virus de la variante Omicron antigua, primigenia, pues tenía una tasa de entre 1 y 3, es decir, que una persona puede contagiar a entre 1 y otras 3 personas, estas son 40% más. Estaríamos hablando de entre 1,4 y 4,2 personas más, aparte de la persona contagiada. Es decir, es un virus muy infectivo, que se transmite con mucha rapidez. De hecho, la velocidad de transmisión, es decir, el tiempo que transcurre desde que se detecta en una localidad hasta que pues el 30, el 40, el 50% de la gente está infectada, es el doble de rápido que con las variantes Omicron tradicionales. Por eso ya en Estados Unidos, pues más de la mitad de la población tiene este sublinaje, este hermano chiquitito del Omicron, que se llama, no técnicamente, sino popularmente, Kraken, como tú has dicho, ¿no?
Es decir, contagiosa es muy contagiosa, contagiosa. De hecho, el virus, cuando van apareciendo las nuevas subvariantes, siempre ha ido a más, ¿no? A más contagio, a mayor capacidad de contagio. Pero lo que nos importa también es hasta qué punto los síntomas que provoca son parecidos a las que ya conocemos a Omicron, o son más graves.
Esta es la buena noticia. La buena noticia es que, por lo que se sabe hasta hoy, es un virus que produce una enfermedad leve e incluso asintomática, con síntomas muy parecidos a los de un constipado común, un pequeño catarro, es decir, pues algo de fiebre, algo de malestar general, una irritación en las mucosas, y en muy pocos casos se llega a la gravedad. Sí es verdad que, como hay mucha más gente contagiada, aunque el porcentaje de casos graves, sea menor, va a haber un aumento de los casos graves, ¿no? Es una cuestión de estadística, de más posibilidades de que haya algún caso grave. Aunque hay que decir que esta variante, como todas hasta ahora, por cierto, no son más graves que las anteriores. El virus, desde que se conoció hace 3 años hasta nuestros días, de momento solo ha ido mutando hacia versiones menos graves. Eso no quiere decir que no pueda mutar a una versión más grave en el futuro, pero de momento su evolución ha sido esa.
Bien, pues es la buena noticia, como tú dices, nos quedamos con eso, lógicamente. Es que, ¿quién le pone nombres a las variantes? Porque, claro, el nombre ya asusta, porque Kraken, sí. Pues, esto tiene que ser una cosa terrorífica, ¿no?
Sí, no sí, sé, bueno, y había alternativas peores. Ha habido virus que se... variantes que se llamaban el callejón del infierno.
Por favor. Cosas,
unas cosas como un poco
horribles. Claro, con estas bueno, cosas...
Ya sabes que la OMS colocaba hasta ahora una letra griega, alfa, beta, delta, omicron, a cada una de las variantes grandes, los grandes linajes que iban apareciendo. Y después, como estos son sublinajes, para entendernos, son de la misma familia, pero pequeñas variaciones, pues se llaman Omicron y luego una serie de letras. Omicron BB 1.7.
Sí.
Esta en concreto sería la Omicron XBB 1.5. Esa es la última de las subvariantes de Omicron. Pero un científico en Ontario, como siempre se ha hecho, pues para facilitar esto, pues se le ocurrió esta palabra de Kraken, que parece que ha tenido bastante éxito popular, y es la forma en la que generalmente se conoce, sobre todo en los medios de comunicación, este sublinaje. Pero realmente ese no es el nombre técnico. De hecho, ya la OMS ha propuesto incluso que no tiene mucho sentido seguir llamando con estas tipologías a los virus, y a lo mejor habrá que decir algún día, bueno, este es el virus SARS-CoV-2, con una nomenclatura, y ya será así para siempre.
Vale, por lo menos que no pongan nombres comunes de este tipo, no las bauticen con nombres que asusten, porque luego afortunadamente no es para tanto. Bueno, otra cosa que quiero que comentemos esta tarde y que me ha llamado muchísimo la atención, Jorge, es un estudio que ha determinado que el loro gris africano es el mejor imitador del habla humana. Ojo, porque llega a tener un repertorio de 60 palabras. Mira, este es Alex, el loro de esta especie más famoso del mundo, que falleció en 2007 y que era capaz de decir frases como presta atención, cálmate o adiós, me voy a cenar, nos vemos mañana. O sea, vamos, una frase larguísima. Bueno, aquí le vamos a escuchar imitando a varios animales: un pájaro, un búho, un gallo, un chimpancé y un cerdo. La verdad es que es para alucinar.
Can you do a bird? Good. Can you do an owl? Good owl. How about a rooster? How about a chimpanzee? Good job, Einstein. Can you do a pig?
¡Qué barbaridad, Alex! Bueno, murió a los 31 años, aunque un loro gris africano puede llegar a los 50 años de edad. Hay muchos vídeos en YouTube de él, ¿eh? Si algún oyente quiere hacer un repaso, la verdad es que es divertido. En uno de ellos, por ejemplo, le colocan varios números delante, números de diferentes colores, y su entrenadora le pregunta que qué número era de color gris. Y Alex acierta, dijo el número 4. Bueno, Rafael Zamora sabe mucho, desde luego, de loros y otras aves, porque, bueno, pues es director científico del Loro Parque Fundación en Tenerife. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué el loro tiene esta capacidad tan extraordinaria de imitación que no tienen otros animales y otras aves?
Bueno, son pocas las aves en el mundo que tienen esa capacidad tan exagerada, ¿no? que tienen los loros. Pero ellos lo tienen sobre todo porque la comunicación entre ellos, la comunicación social, está muy avanzada. Lo necesitan en la naturaleza, estar en grupo y mantener ese contacto, e incluso en la distancia. O sea, ellos tienen comunicación, como si tuvieran un walkie-talkie, pero a gritos, vamos a decir así, con sonidos muy sutiles que varían, y es una especie de lenguaje. Es más, son capaces de imitar a los depredadores o a sus víctimas para despistarles completamente, y quedan totalmente desorientados y no saben a quién seguir porque están imitando, pues van a imitar pues el sonido, los loros de Sudamérica, el sonido de un jaguar, o los africanos, el sonido de un leopardo, y eso puede a un águila o otro depredador de las alturas puede despistarle completamente.
Claro, Rafael, es obvio que el loro tiene esta capacidad imitadora, pero lo que hemos escuchado antes en el testimonio sonoro de la cuidadora de Alex, a mí me sorprende especialmente, claro, no soy experto, porque no solamente es que imite un sonido que ha repetido tantas veces, sino que lo cuenta a demanda, ¿no? Dime cómo hace el cerdo, y él imita al cerdo. Yo no sé si eso es simplemente una curiosidad, es entrenamiento, o tiene alguna capacidad cognitiva de entender lo que le están pidiendo.
es entrenamiento, en este caso. Irene ha estado en varias ocasiones con nosotros, porque aquí en Loro Parque está la sede del Max Planck de Cognición Animal a nivel mundial. Tenemos una base para estudiar los loros, y eso se basa en el entrenamiento. Y una de las primeras preguntas que le hicimos a Irene cuando estuvo en uno de los congresos de Loro Parque, le preguntamos por Alex, por si los demás que ella había tenido eran tan poderosos intelectualmente como Alex, y nos dijo que efectivamente no. Él había tenido otros animales que incluso habían sido alumnos de Alex y no lograban llegar a esa capacidad. Eso, aquí que nacen 1000 pichones de loros todos los años, tenemos la mayor reserva genética de loros del mundo, pues lo vemos cuando tenemos que criar un loro a mano porque sus padres no son capaces de criarlo. Vemos que de las crías, de 4 o 5 crías, hay una que todavía no tiene las plumas y ya empieza a intentar imitar sonidos. Esa va a tener más capacidades que las demás, y cada una tiene una capacidad diferente, como nosotros los humanos. Y esto es lo bonito de la naturaleza, que lo aprendemos aquí, y claro, si son capaces de imitarte la voz y encima utilizar las palabras en un momento concreto, es algo ya más que sorprendente para un cerebro tan pequeño como es el de un loro. Y eso es lo que estamos investigando aquí en Loro Parque, sin parar y a ritmo frenético, porque estamos apasionados con esto.
No me extraña, pero obviamente tiene que haber una base anatómica, ¿no?, para que un loro pueda llegar a emitir estos sonidos. No sé hasta qué punto, a ver, voy a decir a lo mejor una barbaridad, ¿se parece o tiene cuerdas vocales o algo parecido? O sea, ¿cómo emite estos sonidos el loro? ¿Qué tiene en la garganta?
Parecido. Tiene, vamos a decir, a nivel de la tráquea, tiene una siringe. Es un aparato, no es una cuerda vocal, sino un aparato que es capaz de vibrar, incluso hacer dos sonidos diferentes a la vez. En el caso de los loros es asombroso. Pero lo tienen todas nuestras aves cantoras, los jilgueros, los canarios, tienen ese aparato de la siringe. En el caso de los loros, tienen otras capacidades porque el pico ayuda en la representación de palabras, en la imitación, y también su lengua, que es una lengua carnosa, todo participa. Es más, hay loros que son capaces de seguir ritmos musicales, o incluso hay una especie que es muy muy interesante, la cacatúa de las palmeras, que incluso es capaz de utilizar un tronco a modo de palillo de tambor y llamar a su pareja en la naturaleza a mucha distancia y hacer música con ese palo. O sea, es asombroso las capacidades de los loros.
Desde luego que sí que es asombroso, sí. Antes has dicho, Rafael, hay algunos, ya vosotros expertos sois capaces de detectar, que ya desde que son pues unos pequeños pollitos ya se sabe más o menos, ¿no?, que tienen unas buenas habilidades. ¿Y sabéis de qué depende eso? ¿Es una cuestión genética? ¿Familias que tienen buenas capacidades pues crían con esas capacidades? ¿Es una cuestión ambiental? ¿Es simplemente el azar?
Bueno, pues efectivamente es un factor genético, y es lo bonito de la biología, ¿no?, de la naturaleza, que están lanzando continuamente. O sea, cuando un loro tiene una nidada y tiene varios huevos que van a nacer, ahí nace uno fuerte, uno más débil, uno que es más tímido, otro que es más arrojado, más valor, tiene más valor, ¿no?, y es más curioso que los demás, y cada uno tiene su capacidad, que es muy importante a nivel social cuando crecen, porque cuando crecen y forman una bandada, se tienen que defender de los depredadores, tienen que encontrar comida, se tienen que acordar dónde están los frutos maduros en la selva, porque ellos no son como nosotros, que vamos al supermercado y conseguimos las cosas, ¿no? La naturaleza, el supermercado de la selva, te lo da en diferentes momentos, y tienen que recordar incluso árboles que fructifican años después, 3 años después, y los más viejos del grupo, que tienen la capacidad de encontrar, digamos, la capacidad exploradora, son los que lo buscan. Después hay uno que es el vigía. El vigía es el que mejor se comunica y el que más sonidos imita. Y ese se queda en lo alto del árbol cuando el resto de la bandada está comiendo en el suelo para, por ejemplo, avisar ante la presencia de un depredador. O sea, funcionan de manera social, se parecen también bastante a nosotros y a los primates, y esa es una de las incógnitas que estamos intentando resolver aquí con los investigadores de todo el mundo que están ahora mismo aquí trabajando con nosotros y mirando pues qué capacidades tienen, porque cada vez nos asombran más. Son capaces hasta intentar mover los números de un candado numérico y acertar con la combinación de un candado para poder abrir sus jaulas. Hasta ahí estamos llegando. O sea que cada ejemplar tiene sus habilidades, hay que descubrirlas, y el entrenamiento es una parte muy importante para los animales de compañía, sobre todo, porque tienen una relación con el cuidador directa que es fantástica, porque él se entretiene y tú aparte le das una tarea de trabajo que no tendrían en la naturaleza, porque en la naturaleza están ocupados en sobrevivir, en evitar la depredación, en conseguir comida todos los días. De hecho, allí viven menos en la naturaleza porque no tienen todas las comodidades. Es como nosotros. Nosotros aquí, en nuestra jaula de la ciudad, tenemos pues nuestro supermercado, nuestro médico y tal. Pues ellos son lo mismo. Y el entrenamiento es parte de ese trabajo diario que todos tenemos que hacer, claro, para disfrutar de la vida, ¿no? Para poder hacerlo todo.
Claro, entonces ellos que en el Oro Parque, por ejemplo, ya tienen las necesidades cubiertas, dedican todo su esfuerzo pues a aprender a comunicarse de las maneras que vosotros les entrenáis, porque yo estoy pensando que entre ellos, claro, tienen su forma de comunicarse, pero de esas formas de comunicarse a emitir palabras y hasta frases completas, como decía, como hacía Alex, ¿no?, este loro del que estamos hablando, claro, hay un entrenamiento muy importante. Y dices, unos están más dotados y otros están menos dotados para hacerlo. Y yo me pregunto una cosa, ¿el entrenamiento siempre es por parte de una persona? Es decir, ¿se ha dado el caso de que algún loro que haya aprendido a decir, por ejemplo, yo qué sé, pelota, haya sido capaz de enseñarle a otro loro a vocalizar, a decir algo?
Sí, asombrosamente. Tenemos loros que hablan en alemán y otros que hablan en francés y pertenecen a la misma pareja, porque han venido de partes diferentes del mundo.
Oh,
y en el centro de cría es muy divertido ver esto. Y lo curioso es cómo la pareja logra hablar el otro idioma, porque aunque no comprenda la palabra en sí, pero la utiliza en el momento adecuado, aunque sea en otro idioma. Y eso es maravilloso. Eso es asombroso. Y bueno, aquí todos los loros no están entrenados. O sea, por ejemplo, hemos podido reintroducir una especie que está muy amenazada en Brasil, nacidos aquí en Tenerife, y hemos tenido éxito, acaba de tener una cría en la naturaleza, y por ejemplo esos loros no se fueron hablando de aquí. Aquí tuvimos que analizar la personalidad de manera científica de cada uno y ver cuál iba a ser el primero que iba a salir del jaulón a ambientarse o aclimatarse en el lugar y llevar a todos los demás como si fuera un profesor, un tutor, para enseñarles dónde estaba la comida, dónde estaba todo. Entonces hubo un entrenamiento de los animales en Brasil. Ya los entrenamos contra los depredadores, contra serpientes, contra perros, contra los propios humanos, para que huyan de ellos, y luego ellos mismos fueron profesores del resto del grupo. Increíble y espectacular, y necesita ese conocimiento por parte de todas las partes para entenderlos bien, porque todavía nos queda muchísimo por aprender de los loros.
Bueno, Rafael Zamora, es interesantísimo hablar contigo y hablar de los loros, ¿no? Porque además se nota tu entusiasmo. Director científico del Loro Parque Fundación en Tenerife, gracias y buenas tardes.
Un placer, encantado.
Es muy interesante todo esto, porque dices tú, no saben lo que dicen cuando aprenden una cosa. Bueno, listos son listos hasta cierto punto, por lo que nos está contando, ¿no, Rafael?
Bueno, tienen unas capacidades increíbles, desde luego.
Desde luego.
Y además capacidades que son absolutamente vitales. Fíjate, posiblemente lo primero que hizo una célula hace 3.000 millones de años para evolucionar fue desplazarse, moverse. Y lo segundo fue comunicar su posición a otra célula, de alguna manera, entrar en contacto. Movernos, viajar y comunicarnos es vital para sobrevivir. Seas una célula, seas un loro, seas un primate o seas un ser humano. Esto que hacemos de comunicarnos, de hablar por la radio, de llamar por teléfono a un amigo, eso forma parte intrínseca de la supervivencia de cualquier especie desde hace miles de millones de años.
Pues mira, los loros siguen evolucionando y siguen siendo entrenados. A ver hasta dónde llegan. Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Y nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, este 2023 es tu año, porque si llamas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil. Al 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Rosa, ¿tú tocas el tambor para llamar a tu marido?
¿El tambor?
¿El tambor?
Sí, con el pico.
¿Perdón? Espérate. Vamos a ver.
No eres una lora, entonces.
Vale.
Que nos acaban de contar que hay un loro que toca el tambor.
Sí, hace unas cosas alucinantes.
El tambor, sí, el loro.
Los loros son curiosos más que raros, ¿no?
Bueno, son bastante... Bueno, depende. Es que hablan mucho. Los hablan, que hablan,
sí, hablan mucho,
hablan mucho.
Más, ¿eh? Hablan de más porque a veces se le enseñan cosas que no se debería.
Criticar a los loros por hablar mucho.
Tienes
razón.
¿De quién es la culpa?
A ver qué hacemos nosotros aquí todas las tardes, sin hablar y hablar.
Eso. Bueno, hablamos de raros y rarezas, ¿no?
Los loros de la tarde.
Bueno, pues hablando de personas peculiares.
A ver.
Este es un compañero peculiar por no decir otra cosa.
Hola, gente. Pues yo hace bastantes años, cuando era más joven, estaba en el ejército y tenía un compañero que cuando íbamos a la cantina a tomar el bocadillo y demás, un día hablando, me decía, yo le dije, me vi que me voy a lavar los dientes, digo, ahora ya voy. Me decía él, no, yo no me lavo los dientes. Que no hacía falta que lo dijera porque tenía amarillos, porque así me queda el sabor de la comida durante más tiempo y voy recomiendo lo que me va quedando saboreado.
Eso
bueno,
no es un
asco, una cosa muy rara.
Ese tío es un guarro, o sea, que sí, ¿no?
Jamás le vi lavarse los dientes.
Esto no es un raro, esto es un guarro. Yo conocía a otro parecido que lo que hacía era mascar chicle todo el día. Porque decía que eso equivalía a lo mismo que lavarse los dientes.
¿Qué dices?
Sí, o sea, claro. son variedades del guarro o bucal.
Efectivamente,
o sea, no tiene nada.
Además,
de...
los chicles de antes que tenían azúcar por un tubo. O sea, que te debían dejar los dientes con un montón de caries que no veas.
Bueno, le iban cayendo los dientes, claro. A ver, señor.
Sí se los lava, pero ojito al momento enjuague.
Hola, gente. Pues de rarezas, mi marido. Parece ser que siempre lo hace y yo nunca me había percatado hasta el día que lo hice y me quedé flipada la forma que tiene de enjuagarse la boca. Porque él se lava los dientes y luego, pues, claro, te llena la boca de agua para limpiártela y en vez de mover el agua con la boca, él mueve la cabeza. Como si fuera una coctelera. Cuando le vi mover la cabeza rápidamente de un lado para otro, como si estuviese diciendo que no, lo vi en colores. Y que a él le parece tan normal.
Le está encantado.
O sea que...
Ay, es buenísimo.
Estoy intentando hacerlo, ¿eh? Pero
ojito con el cuello.
No, pero tiene que ser muy rápido.
No es nada fácil.
Tiene que ser muy rápido. Que tú te metes el agua en la boca, ¿no?
Y te da dolor de cabeza, eso, ¿no?
Tienes que agitarte rápidamente.
Te pega un tirón aquí.
Hombre, también podía hacer otra cosa el hombre, que es dar salto. Decir, también podía dar salto. Salto, otro salto, otro salto.
Te mueves de un lado para otro y se va moviendo el agua dentro de la boca.
Sí, también puede hacer una gimnasia.
Seremos complicados algunas personas.
Pues yo qué sé, a lo mejor...
Puede dar volteretas también. Y entonces... En la voltereta
haces
también.
Haces el pino puente.
Exacto, haces el pino puente.
Pues será que en su familia a lo mejor se hacía así. De pequeño lo aprendió. Porque es cosas? Que es raro.
Marea un poquito, con este ejercicio.
Sí.
Bueno, y un tipo que habla solo y es capaz de mantener diferentes conversaciones puede considerarse también un tipo peculiar.
A ver, ¿cómo?
Buenas tardes, gente. Pues mi marido, él tiene unas conversaciones consigo mismo súper sustanciosas, pero lo mejor de todo es que él mismo se pregunta y se contesta. Vamos, que cualquiera que no le vea se pensará que hay dos personas o tres porque hace diferentes voces. En fin, que es muy divertido. Que lo pasen muy bien.
Bueno, vamos a ver.
Tiene alma de ventíloco. Digo yo.
O tiene muchos personajes dentro de sí mismo. Pero hablar con uno mismo es una cosa muy normal. Pero ya, que eso sea...
Sí, pero hasta el punto de responder a ti mismo.
Pero poner voces...
Tú, en realidad, tú siempre estás hablando contigo misma.
Sí, yo hablo, pero de
no, hablando o pensando. Mira. Cuando tú piensas, siempre piensas hablándote, ¿no? Siempre hay... Siempre...
Sí, pero no me respondo.
Sí, te respondes.
Sí, te respondes.
¿En serio?
Sí, lo que pasa es que yo no lo dices en voz alta.
Yo
pero,
me respondo, desde
claro,
luego.
Claro, tú dices,
¿te dices, no, Pilar, no tienes razón?
Pero dices, ¿hoy qué tengo que hacer? O sea, tú piensas, ¿hoy qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro. Tú siempre estás en...
Así
bueno,
como...
se parece
o sea,
mucho.
A mí lo
si,
raro.
Si transcribieran nuestros pensamientos, se parecería. Otra cosa es una asamblea, porque claro, no. Este no habla consigo mismo, habla con cuatro.
Y sobre todo que pone voces diferentes.
O sea,
ya
es
me
un
parece
party
más
line,
raro.
O sea, quiero decir.
Pero
¿no?
Bueno, sí, pues nada.
O sea, ella, no es un diálogo le... consigo mismo, es ella una especie de, ya digo, de conversación con los múltiples personajes que habitan en él.
Sí, porque es bueno hablar con uno mismo.
Siempre estás hablando contigo mismo.
Exactamente, casi todos lo hacemos.
Bueno, esto es un tema apasionante, ¿eh? Otro día lo podemos retomar.
Venga.
¿Hablas contigo mismo o no?
¿Y qué te dices?
¿Qué te dices?
Te riñes. Bueno, yo, muchas veces te riñes. Es que
hombre,
es un
que
desastre.
Te riñes.
Hombre,
demasiado es que tú... te riñes.
Sí, exacto.
¿Cómo echas tú
demasiado
así?
Te riñes. Sí. Y si yo si ya otra vez estás perdiendo el tiempo porque no sabes dónde están las gafas.
Es que ya
si
te vale, ya te vale.
Si hubieras estudiado mejor el derecho penal de segundo, nos reñimos demasiado.
Bueno, de momento hablamos de raros y rarezas. A quien conoces que sea realmente un tipo raro, pero raro, raro. ¿Y qué rarezas son esas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. Sigue Rosa intentando mover la cabeza de un lado a otro.
Es que me duele el cuello.
Ah, yo creo que estaba intentando dialogar consigo mismo. Oye, aquí pasamos de lo cómico a lo metafísico rápidamente.
Es que la veo ahí, chun, con la cabeza de un lado a otro.
Mejor hace el Pino Puente. O los jumping jack. ¿Sabes cómo son los jumping jacks?
Sí,
pues,
sí,
un jumping jack y gira. Jumping jack. Jump, pom, pom, pom.
607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Porque pasamos...
Ahora ya le saca 14 al quinto, que es el Atlético.
Pero escúchame, aquí lo que parece, claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto hace?
8 minutos, señor.
¿Dónde?
Almorzando en su club.
Ponme con el jefe de gabinete. Necesito informar a la ministra de Exteriores.
Hola, Mide. ¿Amenaza de seguridad nacional? ¿Nos están atacando?
Aún no lo sabemos. Todo el mundo está volcado. Le pongo con la ministra de Asuntos Exteriores.
Ministra, es el adjunto del MI6.
Ministra, a Sir Martin lo han ingresado en Barts hace 10 minutos. Ha sufrido un paro cardíaco mientras almorzaba en su club. Está inconsciente. Lo tienen en cuarentena.
¿En cuarentena?
Es por precaución. Creemos que han podido envenenarlo.
Es martes y no faltamos aquí en la tarde a nuestra cita con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que hoy nos trae una de las mejores novedades de estas primeras semanas del año. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. No es porque hayan pasado pocas semanas, realmente hemos tenido ya unas cuantas producciones muy buenas. Y esta en concreto es que es del género que me gusta, el thriller de espías y acción.
Sí.
Vamos, entretenimiento, entre sesiones de gimnasio para bajar el barriconcio de estos días, pues nos viene fenomenal.
Mira qué bien. Y encima una serie que podemos ver todos, ¿no?
Efectivamente. Y mira que de entrada podría ser una temática difícil, pero en general podemos hablar de serie para casi todos los públicos. La serie se llama Treason, Traición, que cuenta con un fantástico Charlie Cox como protagonista.
Si tuvierais un secreto que queréis mantener a salvo, pero que vuestros enemigos desean saber, ¿cómo ir un paso por delante de ellos? Pues todos los días, los agentes del MI6 trabajan alrededor del mundo para que el Reino Unido siga siendo fuerte y seguro y estemos un paso por delante del adversario. ¿Y cómo se llama el jefe del MI6? A ver.
¿M?
No, casi aciertas, pero no es M. Eso es en las pelis, es C. ¿Alguien sabe qué significa C? ¿Alguien que no sea Calum? ¿No? Venga, dilo.
Control.
Control, eso es. Control está al cargo de todos los agentes del MI6, incluido yo. Soy su adjunto, pero él es el jefe.
Bueno, es algo que ya nos adelantabas la semana pasada y que imagino que nos vas a confirmar, que tiene un plantel fantástico esta serie.
Pues sí, Charlie Cox, nuestro querido Daredevil, al que de vez en cuando me cuesta recordar que no es invidente.
Es verdad.
Sabes, tiene escenas de que no está mirando fijamente al interlocutor.
Y te crees que es Daredevil.
Y ojo, que, que han hecho un crossover inesperado. Bueno, sobre todo, ya te digo, o sea, en las interacciones con unas maravillosas Ona Chaplin, Olga Kurilenko y el incombustible Kieran Hintz, que vamos, desde que interpretó a Julio César en Roma, prácticamente, o sea, es garantía de muy buena actuación, sobre todo en series. Y en este caso hace del personaje que hemos escuchado ya repetidamente, ese C de control, el director del MI6 británico.
Bueno, y aquí arrancamos con la trama, claro, un director de inteligencia que, digamos, no es muy limpio, ¿no?
Efectivamente, algo que descubrimos en los primeros minutos, no es spoiler, y que, digamos, acompaña o genera una buena parte de la trama.
El presidente del Tribunal Supremo le consigue de forma ilegal un visado a su amante de 26 años. Los tabloides lo van a gozar. Nigel, puedo hacerlo desaparecer.
¿Cómo?
No quedará registrado en ninguna parte.
No se preocupe.
Me aseguraré de que nunca llegue a la policía ni al MI5. Y no te voy a pedir nada a cambio. No inmediatamente, al menos. Piensa en lo que te he dicho. Avísame cuando lo decidas.
Bueno, no desvelamos mucho si decimos que tras esta conversación tan sospechosa, el pobre hombre, por decirlo de alguna manera, es envenenado por una exagente rusa, la ya mítica Olga Kurilenko.
Bueno, y ese envenenamiento pone en primera línea a nuestro protagonista, que en la serie se llama Adam Lawrence.
Sí, y aquí es fundamental, repetimos, el buen hacer de Charlie Cox, porque se inicia una trama de sospecha en la que dudamos siempre de si este personaje está limpio, si es un trepa, si oculta algo. Juegan muy bien con estas dudas para que el espectador imagine antes de que la trama se siga desarrollando, pues eso, hacia dónde va, o si realmente aquí tenemos al culpable, no tenemos al culpable, qué más se esconde, en fin.
Claro, este es el tema, ¿no? ¿Qué esconde este personaje? ¿Es el bueno? ¿Es el malo? Bueno, imagino que no nos podrá sacar de dudas, claro.
No, que cada uno saque sus conclusiones conforme avancen los pocos capítulos de la serie, que también es una de las ventajas, que no es una serie muy larga. Desde luego, el primer capítulo parece diseñado para levantar todas las sospechas.
Muy buenas pistas, Dostoyevsky.
¿Tu autor ruso favorito? Ali y Nino. O una historia de amor en Bakú.
Te lo pongo fácil.
No es apropiado que nos encontremos así, cara.
Pero has venido.
Los libros estaban en su habitación. Supongo que sabrás quién intentó matarlo. Además, ha pasado un tiempo, estaba intrigado. Pero sigo siendo del MI6 y tú del SVR.
Ya me echaron.
¿Por qué?
Por avisarte del asedio a la embajada.
¿Qué es esto, cara?
Necesito información. No tienes ni idea de las cosas que he hecho para ponerte justo donde estás ahora. Solo para que finalmente puedas servirme de ayuda.
Envenenaste a Angelis.
Y ahora, con tu autorización de seguridad, me ayudarás a conseguir lo que necesito.
Lo que va a pasar es que voy a llamar a mi equipo y te van a detener.
No lo creo.
Bueno, estamos hablando de Treason, así se llama esta serie, traición. Bueno, lo que me sorprende también, Javier, es que una trama que nos recordaría a Homeland o a producciones similares la puedan ver todos los públicos.
A ver, empiezo, ojo, no lo confirmo, pero empiezo a detectar esta tendencia y me alegra mucho. He comentado ya cómo han aumentado sensiblemente las cancelaciones en las principales plataformas, cancelaciones de series que en algunos casos nos esperábamos y en otras son bastante sorprendentes. Y parece que en lugar de seguir como hasta ahora detectando nichos y creando contenido específico, les preocupan cada vez más los niveles de audiencia y usuarios. A ver, no sé si estará correlacionado, pero puede no ser coincidencia que cada vez haya más producciones para mayores de 13 años, porque de esa manera imagino que se imaginan que van a conseguir ampliar la audiencia al máximo con tramas que de entrada, oye, pues si consigue rebajar un poco ciertos niveles pues de violencia, de sexo, etcétera, etcétera, pues algunas producciones de espías las podrían ver perfectamente. Pues estoy pensando en Jack Ryan, que también es un caso muy claro. En fin, ojalá nos vayan dando, no sé si gracias a esta tendencia, más series que podamos ver en familia, que siempre se agradece.
Pues como esta, de la que hablamos hoy, como este Treason, Traición, una serie de espías, y que como decimos puede ver toda la familia. Por cierto, Javier, ¿y en qué serie andas metido ahora?
Bueno, la comentaremos pronto, pero me está encantando Caleidoscopio. Me ha encantado, vamos, ¿sí? La he terminado ya de ver. Muy interesante desde el punto de vista narrativo, engancha a fondo.
Esta era de robos, ¿no? O algo así. Creo que he visto el tráiler, o sea, de un gran
robo. Es un cruce de La Casa de Papel con Ocean's Eleven, oye, pues elementos ahí narrativos, decisiones narrativas interesantes. Las comentaremos con calma. Y me voy a poner ahora con Machos Alfa, que me han dicho que es bastante divertida.
Bueno, pues a ver qué nos vas contando de todas estas series, que tienes trabajo, ¿eh, Javier?
Sí.
Gracias.
Llevamos muy poco 2023, ojo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos contando también hoy, es que este martes, que es 10 de enero, pues resulta que es el Día Mundial de la Gente Peculiar, qué cosas, ¿eh? En fin, un día raro, pues para gente rara, y por eso nosotros estamos hablando de gente rara con la gente, con los oyentes, porque estos días así de tal o de cual no sirve muy bien para sacar adelante estos temas. Pues pero sí. Es que además hay mucho que contar de la gente peculiar o rara, y muchas rarezas, ¿no?, que poner encima de la mesa. ¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, a la hora de comer cada uno tiene sus rarezas, aunque unos más que otros.
Oh, la gente, para manías raras, las de mi hijo, sobre todo con la comida. Nunca fue muy buen comedor, pero yo creo que esta se lleva la palma. Se hace el vaso de Colacao y luego las galletas las moja en agua para tomárselas. No se lo he visto a nadie.
¿Qué cosa? Pero
y pone un vaso de agua al lado, el de Colacao y el del agua. Entonces la galleta, en vez de en el Colacao, en el agua.
En el agua.
Oye, le gusta al chico la galleta con agua.
Con
pues
lo
oye,
rico que está.
Y luego le gusta su Colacao.
Sí.
Pues, sí, es raro, sí.
Bueno,
la verdad.
Desde Málaga nos habla este conductor de autobús.
Hola, buena tarde, gente. Con decirte que no entiendo todavía a esta gente que te echan la bulla en la parada de autobuses porque vienes tarde y se bajan dos paradas después, como unos 100 metros después, y te forman un pollo que no lo entiendo, y así un día, y otro día, y otro día, y otro día. Esa gente sí que son raras. Venga, buenas tardes, gente.
Cada uno tira para lo suyo.
También te digo, sí, claro. Bueno, pues la gente tiene prisa, aunque se baje dos paradas después, en
fin. Pero bueno, 100 metros también podemos dar un pasito. Desde luego hay gente que también, hay que decirlo, tiene muy poco que hacer.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un vecino obsesionado con la limpieza del coche y de entrarlo y sacarlo a la cochera. Sí lo puede sacar y entrar 8 o 10 veces al día.
No.
Entrarlo, sacarlo. 20 minutos, media hora, lo guarda. A la media hora o una hora, lo saca. Y limpiarlo. Buenas tardes.
Con lo de limpiar el coche, es verdad que hay gente muy obsesiva. No sí. Sé si llega a ser rareza.
Qué ajetreo.
Pero en cuanto el coche tiene la más leve mancha o ha llovido un poquito y ya ha quedado aquello tal, a lavar el coche otra vez.
Efectivamente.
Y, dale, y a lo mejor en casa no lava nada o no limpia nada, pero el coche está absolutamente impoluto. Es perfecto. Mira, yo es una rareza que no la practico.
Yo tampoco.
Me gustaría, pero no.
Y si encima lo tengo que sacar y meter 20 veces al día, quita.
En el tema del coche no lo practico mucho, ¿no? Esto de lavarlo ya. A menudo.
Pues mira, esta rareza tiene que ver precisamente con el agua fría.
la gente, bueno, yo creo que la gente que me rodea no es rara, a lo mejor la rara soy yo, o es que tengo el termostato muy mal, pero una de las rarezas que tengo es bañarme en invierno o en verano con agua fría, helada. Y cuando alguna vez me he ido aquí en Madrid a unas termas, me gusta meterme más que en el agua caliente, en el agua helada, ya ves. Y además se me queda la gente mirando con una cara.
Pero, a ver, un momento.
Yo no lo entiendo tampoco, ¿eh?
¿Cabeza incluida?
Cabeza incluida en agua fría en pleno invierno.
Con el agua tal y como sale cuando ya lleva un ratito del canal de Isabel II, fresquita, aquí en Madrid, que no tienes ni que ponerle hielo en invierno, no.
Sí, hay mucha gente que tolera el agua fría hasta ese punto, ¿no? De ducharse en invierno con agua fría. Sí.
Pues nada.
Qué cosas, ¿eh?
Debe ser muy saludable.
Pues debe ser. Y muy peculiar también es esto otro, pero también te digo que ¿quién nos lo iba a decir?
Buenas tardes a la gente. En este caso, el rarito o el peculiar soy yo, porque parece mentira, pero aún en pleno siglo XXI yo sigo enviando cartas por correo, escritas en mi puño y letra, metidas en un sobre y con su correspondiente sello. Mucha gente me dice, ya, pero si escribes un WhatsApp o un correo electrónico llega el momento. Y yo siempre digo lo mismo, pero la emoción de recibir una carta no te la quita ningún WhatsApp ni ningún correo electrónico. Un saludo.
Pues sí, señor. Sí. Bendita rareza la de este oyente.
La foto que me ha llamado esta mañana la atención ha llegado de un país lejano. Es un retrato hecho en las primeras horas de la mañana. El día ha amanecido sin amanecer. Una niebla gris como una cortina fea cubre una carretera desierta. Una niebla gris como el asfalto. Al fondo, luces de colores difuminadas, fantasmas de una vida cálida. Un campesino de nariz larga avanza sobre un carro cargado de cañas de azúcar. El campesino tiene frío. La humedad le chapotea entre las cervicales, las dorsales y el sacro. Es una humedad que, como el viento, trae una incomodidad profunda, una incomodidad rotunda que se convierte en un descontento. Una humedad como un abril cruel, como un desamor, como un andén con despedida. El campesino busca abrigo en su turbante, se arrebuja en una manta insuficiente. La inclemencia no le permite pensar. Solo siente que el mundo es un lugar inhóspito, donde los amores se acaban, los amigos son desleales, las promesas se frustran, la juventud no vuelve y la vida se pierde viviendo. Las cañas de azúcar sobre las que está sentado el campesino son largas. Las cañas de azúcar sobre las que está sentado el campesino son promesa de dulzura, de confites que calmarán el gusto de lo salobre y de lo amargo que deja la vida. Pero esas cañas son solo promesas. Promesas de futuro sin prenda en el presente. El campesino de la foto tiene frío y quiere una lumbre, una candela, un fuego en un bidón de obra. Quiere un mundo hecho para él. El campesino de la foto quiere un amanecer, una luz que raye el día.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Más de 140 asociaciones han presentado en Madrid un manifiesto para promover y defender la vida humana desde su origen en la concepción hasta su fin natural. La ampliación de la ley del aborto viene a agrandar la brecha y el desamparo ya existentes en un momento histórico de verdadera urgencia demográfica en el que está más protegida la cría del urogallo que la del ser humano, o en el que cada vez es más fácil ver perros con abrigo por nuestras calles y al mismo tiempo cada vez menos niños. Cuando se promueven leyes como la de eutanasia o la misma la ley del aborto, que ponen en tela de juicio derechos fundamentales, todo es posible. Un ser humano que va a nacer tiene derecho a la herencia, pero al mismo tiempo carece de toda protección para que pueda llegar a nacer. Las cifras hablan por sí solas de forma dramática. En el último año nacieron poco más de 300.000 niños en España y se practicaron más de 90.000 abortos. Por otra parte, se trata de un suicidio demográfico que carece de cualquier explicación racional. La confianza en que las cosas cambien en el corto plazo político y legislativo son muy escasas. Por eso, iniciativas como esta, que ponen de acuerdo a muchas asociaciones diferentes, son más necesarias que nunca. Hay alternativas y comienzan en el compromiso de cada uno para trabajar por la vida y su dignidad, así como por la libertad, porque las agresiones contra la vida requieren cercenar otras libertades fundamentales para hacerlo posible. Merece la pena trabajar por una sociedad donde la vida se celebre y no sea proscrita. Nos merecemos una sociedad donde toda vida pueda ser vivida en su plenitud, de acuerdo con la dignidad que es propia de todo ser humano.